Ciudad Andrés Bello y Cuprum, momento de hablar. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Ahora sí, 7 de la tarde en punto de este miércoles 27 de abril de 2022. Le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal, José Ríos. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, qué puntual, Mateo.
Sí, pues.
Si el contrato es desde las 7
en adelante. Desde las 7 en adelante, desde las 7 empezamos a transmitir.
De verdad.
Que después los tengo zapatillas y clavos se vaya bastante.
No es problema claro, nuestro.
No es problema nuestro.
No, por favor.
Está anotado en todo caso en la bitácora.
Con papel calco.
Hay una bitácora con papel calco donde se manda sí. Personal y ya está.
Una vez me regalaron unas como boletas con papel calco.
¿Desde cuándo conoces papel calco?
Desde siempre, ¿no?
¿Desde cuándo que no usas?
Ah, mucho. Uno lo usaba las boletas hace como 150 mil años.
Yo te trabajé con papel calco.
Ah, no, yo no. O sea, yo entré a la universidad con computador.
¿Con internet?
Sí. Con mail.
Ay. Sí. La millennial, la joven.
No me da para millennial, pero...
Yo, en mi primer trabajo... ¿Ya? En mi primer trabajo, había máquina de escribir.
Claro.
Ta, 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 ta. No.
Pero chupame. Con borrador, con...
¿Borrador de qué?
Tenía para borrar la máquina de escribir.
No.
Ay, ya tampoco eres tan viejo, Matías, no le pongáis color.
¿Pero qué?
¿Dónde trabajaba ahí?
Minuto 90.
Ah, bueno.
Por ahí está Minuto 90.
Claro, no sé. Porque yo, perdona, cuando estaba en el colegio, en mi casa había una máquina de escribir antes de que hubiese computador, y era, ¿se podía borrar? Tenía una tecla
¿era
que
¿era eléctrica?
Borraba. Sí, era eléctrica.
No, esta no, era... Era física, era el golpe de una tecla.
O sea, tampoco era física, po.
No, porque la
mecánica.
Otra...
¿Ah? Mecánica.
Era mecánica, era es. Que era que le pegaba una
sí,
tecla.
Sí, la he visto cómo funcionan en los museos.
No, yo sí no puedo seguir. No. Disculpe, muchísimas gracias. Ha sido un gusto compartir contigo, pero...
No, pero el Quique no, entenderá lo que... Porque yo por último me suena. El Quique no sé si entenderá lo que estamos hablando.
¿Perdón?
No, yo no voy a seguir así porque si me tratan de que lo que yo estoy narrando.
Estoy faltando el respeto de ese.
Claro, o sea, gratuitamente.
Sí, además, en realidad.
Si yo estoy narrando utensilios de trabajo con los cuales me gané la vida los primeros.
Qué bonito, sí.
Tú dices que no, sí las he visto, en un museo.
Art de métier.
Así no podemos seguir.
Arte
así no podemos seguir.
Hay un museo.
Claro, precioso. Porque la regla cálcula, la regla cálculo, claro, yo le decía a mi papá lo mismo. No, sí, esas son de museo.
El ábaco. ¿Te tocó el ábaco?
No. ¿Cómo seguir? Vaya a seguir.
A mí, pero todos usamos ábaco en el colegio.
Yo no sé si esto es una cuestión de género, no sé qué, pero que esto es bullying, esto es bullying.
No,
esto
no es bullying.
Con publicidad.
Vaya a pegar un cachuchazo.
No, nada.
Yo como Will Smith.
Dejo constancia que ustedes han sido. Pero sigamos con
no,
lo
pero no
museo.
Se vaya el pobre Quique en el.
Sí, no subí
el
Quique, no subí
el
solo
ustedes,
decir,
dijiste ustedes.
Solo así que no sé cómo llegamos a la máquina de escribir, pero te trabajé.
De la página calco, por el papel calco.
Yo te trabajé con máquina de escribir y donde había que.
Ya.
Cuando escribías un artículo, lo escribías en. Me acuerdo
con papel calco.
Porque escribías en. Con copia.
Claro.
Entonces, si ponías un papel en
igual
blanco.
Igual es romántico.
Calco, otro en blanco, tenías que cuadrarlo y empezabas.
Tiene una cosa buena eso. Yo creo que te exigía.
Que te equivocabas menos.
Sí, te equivocabas menos y exigía a la gente tener mejor ortografía.
Te equivocabas menos. Mm. Y te cuento, el director de esa revista, yo estaba como segundo año de universidad, ¿ya? El director de esa revista,
¿ya?
Héctor P. Conocime, que
pero
mandar,
muy conocido.
A quien le quiero mandar todos los saludos, cariño del mundo, fue director del gráfico. Contaban la historia.
Increíble, ¿no?
La una historia. Fue director del gráfico, el gráfico. La Biblia y el gráfico son dos publicaciones. El gráfico, cuando Argentina salió campeón en el 78.
Yeah.
No, cuando intervenía por los militares. Y, no me.
En esa época.
Él era el director allí, con todo lo que significaba. Bueno, pero no quiero reproducir la historia porque me puedo equivocar y eran geniales. Y la anécdota que me pasó con él es que llegué a su oficina,
ya.
Yo me tiritaba las cañuelas.
Todo, imagínate.
Me citó a su oficina en el segundo piso, ahí en Condel. Uh-huh. Argentino.
Sí.
¿Cómo está, Matías? Sí, asiento.
Sí, ahí digo, empezó todo.
Ahí empezó todo, ahí me senté yo. Todo. Primera reunión que yo tenía con un jefe. Vamos a hacer un artículo sobre Chile 62. Ya. Era el 92, pues, en el
claro, 30 claro, años.
¡Ay, oh, qué poco! ¡Qué viejo soy! Ya. Yo estaba en la universidad. Usted, trataba todo de usted. ¿Usted tiene los números de teléfono de los jugadores? No, no, Néstor. Anote.
Se lo sabía de memoria, se lo sabía de memoria. No, sí, pues,
lo más grave fue cuando me dijo, anote usted el equipo y yo le puedo dar algunos números de teléfono. Y yo empecé a anotar y me sabía cuatro jugadores, cinco jugadores. Y fue como si él no se supiera la selección argentina, no sé, el River 59. O no se supiera la selección de Argentina o Brasil 70.
Claro.
O sea, ¿cómo alguien puede caminar por la calle sin saber un chileno? Quería ser periodista deportivo, no se sabía los jugadores de esa selección. Me hizo sentir francamente como una cucaracha. No él, yo era.
No, o sea, claro.
No hizo bullying. Me dijo, me hizo la primera corrección, tiene que sabérselos todos, como no es posible. Me anduvo retando, me lo hizo.
Un poquito, sí.
Me los dictó. Y cuando va a empezar los teléfonos, yo saco papel, pescó el papel que yo tenía. Eso fue un poquito más.
Sí, más violento.
Pescó el papel que yo tenía. Lo arrepolló entero y lo botó a la basura. Vaya a comprar un cuaderno de los teléfonos. En esa época el cuaderno de esos que tenía el índice.
¡Ah! Que era demasiado importante. Eso yo también tuve.
Porque en ese papel se le va a perder. Y el teléfono es la herramienta más importante que tiene un periodista. Bajé. Fui caminando ahí al lado de la calle Rancagua, que había una librería. Compré un libro, un cuaderno de esos que índice telefónico. Volví a la oficina, me empezó a dictar los números. Desde
¿tienes guardado el cuaderno?
El cuaderno no, pero desde ese momento fui alimentando mi base de datos, sí. Y siempre le iba pasando de un gadget, después vino la Pilot, después vino la no sé qué.
Pero ahora es un drama.
No. Yo lo tengo todo en la nube.
Lo tenía en la
nube. Tengo números de hace 25 años.
A mí me pasó, bueno, ya que lata para la gente, da lo mismo, pero me pasó que algo se pasó y todos los teléfonos nuevos que había grabado porque tú en el último año y medio se fueron, se desaparecieron, pero se me desaparecieron de la nube, ¿te acuerdas?
Del
WhatsApp, de todo. Y tuve que recuperar a través de los WhatsApp, que se había desaparecido el nombre, pero estaban los teléfonos. Y así me puse a recuperar los teléfonos.
Lecciones del primer jefe. El mío, Héctor Vega Onesime. ¿Cómo olvidarlo, don Héctor? 7:07 p.m, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier Llávar.
¿Quién fue tu primer jefe, Quique?
Rolando Ramos.
¿Rolando Ramos? Sí. Mira.
Rolando Ramos,
sí, de Radio Futuro, ¿sí? Radio Rock and Pop. Sí, gran jefe, así que si está escuchando por ahí, Rolo, le mando un abrazo.
¿Y qué lección te dio?
De música. Yo partí siendo productor con él. Y era impresionante. De repente estábamos en un concierto internacional, es cuando habían festivales gigantescos que en Chile. Bueno, ahora van a volver. Y me decían, no cacho mucho esta banda. Y le decían, más o menos, dos discos y así una entrevista. Sabía todo. Pero siempre trataba de mostrar como esa humildad. Y bueno, de una generación tan admirada por mi generación periodística, que es el canal Rock and Pop, donde salieron figuras y figuras. Sí. Muchos en esta radio también.
Vamos con los titulares.
El presidente Gabriel Boric, acompañado de autoridades de gobierno y representantes del mundo de los trabajadores y empresarios, dio inicio al proceso de diálogo social para sentar los principios de la reforma de pensiones en la sede de la Organización Internacional del Trabajo en Santiago. En la instancia, el mandatario confirmó que el proceso de diálogo tripartito entre empresarios, trabajadores y el gobierno se llevará a cabo en cada una de las regiones del país y contará con la colaboración de la OIT y del BID. Y a través de una carta titulada Pensando en Chile, decimos sí a la nueva constitución. 32 políticos de centro izquierda y exministros de gobierno de la Concertación apoyaron públicamente el trabajo que la Convención Constitucional ha desarrollado hasta el momento y estamparon su convicción más profunda y su voluntad más férrea de apoyar la opción apruebo en el plebiscito de salida. Los firmantes destacaron que esta conversación constitucional es la más amplia y democrática que ha existido en la historia de nuestro país. El jefe diplomático de la Unión Europea condenó desde Chile el corte de gas ruso y afirmó que haremos frente a este acto de agresión. Tras reunirse con el presidente Gabriel Boric en La Moneda, Josep Borrell aseguró que la medida tomada por Moscú contra Polonia y Bulgaria acelera la necesidad de Europa de tener que terminar con su dependencia energética de Rusia. Y en noticias del deporte, Francisca Acrobeto consiguió el récord mundial del tiro skeet. Durante la Copa del Mundo en Italia, la chilena disparó los 125 platos y no falló ninguno. La señal la consiguió esta jornada, que coincide también con su cumpleaños número 32.
Muchas gracias, Kiko.
Muchas gracias, Enrique Javier.
Muchas gracias a usted. Estoy muy bien, ¿eh?
Matías, me preguntan si tu máquina de escribir era de física cuántica o de educación física. ¿Es una tontera lo que estoy preguntando?
No tengo idea.
Yo no tengo idea de lo que me están preguntando. ¿No?
No, no me crees escribir normal y corriente.
Ya.
No entendí la pregunta.
Yo tampoco.
¿Me la repite?
No, yo tampoco, te juro. Ay. Estoy preguntando cómo se llama. Esto es verdad lo que me estás preguntando.
Oye, en esa reacción trabajaba Toñito Prieto, Aldo Chapacase. Ya.
¿Cuánto tiempo estuviste?
Oh, el verano, mi primer verano.
Ah, tu trabajando. Práctica.
Mi primera práctica, sí.
Bueno. Sí.
Ay, 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 bueno. Carloncho Ramírez. Bueno, en fin, viejo periodista. 7:10, estás en Duna.
Nada personal.
El zapato chino.
Tú dices.
¿Cómo ejercer la autoridad con las herramientas que te confiere la ley si tú, tu grupo y tu generación hicieron de su bandera política todo lo contrario? Cuando tú llegaste al poder y generaste tu liderazgo, no me refiero solo al presidente, sino que esta generación, este grupo político, justamente invalidando a ratos, no solamente desvalorizando o invalidando muchas veces las herramientas que daba el Estado de Derecho, por considerar que eran abusivas, por considerar que eran inapropiadas, por considerar que agravaban la crisis, por considerar casi que eran ilegítimas muchas veces. Y me refiero, por ejemplo, a la ley de seguridad del Estado. Es muy complejo, es un zapato chino, porque las personas tienen derecho a cambiar, efectivamente. Yo
sí, sobre todo por las circunstancias que te va presentando la vida.
Por supuesto, y es natural que la visión que tú tenías a los 15, a los 25, a los 40 y a los 70 es distinta. Y aquí directamente me quiero referir al propio presidente y a sus ministros más cercanos. Yo creo que la única opción de salir de este zapato chino, y voy a poner solamente ese ejemplo de la ley de seguridad del Estado, es que tú te pongas una vez colorado y que tú reconozcas que piensas distinto y que cambiaste. Porque si tú haces este cambio sin decir que cambiaste, no se llega a entender del todo. Si tú llegas a decir hoy día que quien quiera quemar los buses va a tener que enfrentar a la ley, tienes que decir que con los elementos que tienes hoy día te equivocaste cuando no fuiste lo suficientemente certero y concreto al momento de condenar los hechos de violencia. Que antes fuiste, a la luz de la experiencia que tienes hoy día, antes fuiste
débil,
que antes fuiste que te faltó información, y que si estuvieras y que corriges. Porque de otra manera, los cambios, creo yo, humildemente, dejan de tener raíz y dejan de ser creíbles. Y en ese zapato chino se encuentra la autoridad hoy. Porque lo curioso, José, es que la paradoja es que los camioneros, en parte los camioneros, que están desarrollando lo que la mayoría, creo yo, los chilenos creemos, una acción ilegítima, la están desarrollando no para generar más impunidad, es en contra justamente de que no se ha utilizado el Estado de Derecho para defender la seguridad de sus trabajadores. Entonces, los camioneros le están diciendo al presidente ahora, o los ministros, de no seguridad las rutas, claro, o si no paramos el país. Entonces el presidente tiene que estar entre dos actos ilegítimos, entre los que disparan, acto ilegítimo uno, no quiero comparar uno con otro, son dos, estoy narrando nada más, y los que se toman las carreteras, acto ilegítimo dos. ¿En cuál está?
Claro. No queda muy claro. No queda muy claro, porque efectivamente yo le encuentro razón cuando le dice a los camioneros, ustedes no pueden parar el país, los camiones son muy importantes desde la perspectiva económica, seguridad, de conexión para el país, y en eso tiene mucha razón. Y en ese sentido se justifica obviamente la medida que toma el gobierno. Pero claro, se entiende poco cuando por el otro lado ha retirado incluso querellas por la Ley de Seguridad Interior del Estado, que retiró querellas que había puesto, por ejemplo, el gobierno de Sebastián Piñera, recordemos cuando llegaron al poder, sobre todo referidos a hechos cometidos de violencia en la Araucanía, también de la revuelta, del estallido social. Entonces, claro, es difícil entenderlo, aunque hoy día de alguna manera trata el subsecretario Monsalve de dar una explicación que dice, oye, es muy distinto parar un país, parar una carretera, que una manifestación por una avenida de Santiago. Ahora, lo relativiza un poco y claro, puede tener un punto, pero depende de cuál sea el daño que finalmente causa esa manifestación por la vía de la calle en Santiago, en Valparaíso, en Concepción o en, no sé, Curicó.
Fíjate el caso que lo que está ocurriendo en los liceos, el Liceo Tajamar, el Internado Nacional Barros Arana, Limba, el Instituto Nacional, el Barrio Borgoño, en muchas partes, y empieza a crecer y empieza lamentablemente a expandirse este virus de la violencia en algunos colegios. Ahora que te tocan a ti enfrentar y manejar, solucionar esos actos de violencia que son a la luz del sentido común inaceptable, pues. Porque claramente no son los muchachos de esos colegios solamente, son manipulados, claro, influenciados,
infiltrados,
generan una violencia inaceptable. El presidente obviamente ahora entiende el problema en toda su dimensión y tiene que hacer frente. No es novedad que estos colegios sean infiltrados y sean manipulados por gente más violenta de afuera, no solo, y que sí, no quemen los buses. La novedad es que tú ahora tienes que actuar condenándolo y reprimiéndolo con las armas que da la ley.
Mucho más rápido que antes, incluso, porque ya sabemos en qué puede terminar. A mí todo lo que está pasando ahora me recuerda mucho a esa época, ¿te acuerdas? Previo estallido social, que veíamos los asaltos en los colegios, la aparición de los overoles blancos, los enfrentamientos en el Instituto Nacional, en el IMBA, incluso en otros colegios, incluso colegios subvencionados, que había todo un ambiente en las secundarias de los colegios muy, muy fuerte, muy violento, de enfrentamientos. ¿Te acuerdas que se saltaban por los techos?
Claro.
Y todo eso en algún momento, claro, los alcaldes, me acuerdo el alcalde Alessandri, que estaba desesperado con la situación, y por otro lado le decían muchos de los que hoy son gobierno, los derechos de los estudiantes, los derechos de los niños a manifestarse, etcétera, y poniendo dificultades a los procesos de hacer, en el fondo, de autoridad finalmente de los colegios y también de los alcaldes, que en este caso son los sostenedores. Y bueno, empezó a pasar el tiempo y yo no te digo que sean los mismos que después fueron los protagonistas del estallido, pero sí se empezó a crear un ambiente como un caldo de cultivo donde se empezó a ser normal esto. Cuando los estudiantes se saltan los torniquetes del metro, salieron a aplaudirlo.
Claro, la única oportunidad, o sea, lo único que de bueno que tiene todo esto es que no es burlarse ni de que alguien está cambiando, me parece súper legítimo que el presidente cambie y porque ahora tiene una perspectiva que antes no tenía y es perfectamente aceptable y honesto hacerlo. Sí. Es dos cosas. Uno, reconocer que antes no actuaste como actuarías hoy día con la información que tienes. Y otra, aprovechar la oportunidad para un gran acuerdo nacional contra la violencia. Y que esto no es de fachos o de progresistas. Eso es una gran lecera. Esa es la caricatura que del 18 de octubre en adelante viene. Tú estás a favor o en contra de esta ley. De aquí están los blancos, aquí están los negros. Todo dividido por la grieta. No, esto no es de facho o no facho. El poder vivir tranquilo en un país es de gente razonable. Y la posibilidad de un gran acuerdo donde no te saques, por así decirlo, pica, sino bueno, ahora te voy a ayudar, pero tú. De verdad es una oportunidad tremenda de generosidad política de lado y lado, de reconocer errores, de ayudar a tu adversario. Una oportunidad que si la dejamos pasar, no sé cuántas más vamos a tener. Estamos contra la espada y la pared en actos de desobediencia, de violencia, de inseguridad, que hacen muy difícil gobernar. Minan mucho las posibilidades de ejercer la democracia.
¿Te acuerdas? Claro, antes de que saliera elegido el presidente Boric, con el baile de acusaciones constitucionales que vimos en la administración pasada, que estaba esa sensación de como hay muchos que están actuando con la idea de que nunca van a llegar a ser gobierno. Porque hacían y hacían cosas que uno decía, oye, está bien ser oposición y querer molestar al gobierno en curso, pero finalmente uno quiere lo mejor para su país. Bueno, finalmente llegaron a ser gobierno y yo creo que aprovechando la experiencia que tiene la hoy oposición, donde también sufrieron estos temas, es muy fácil cobrarles la palabra y decirle, ok, hagamos hagamos algo y pongámosle un coto a la violencia porque ellos también lo vivieron y porque así es el poder, hay alternancia, así que a todos tarde o temprano les va a tocar y ser víctimas de no hacer nada al respecto.
Bueno, el caso es que el gobierno ha presentado querellas por la ley de seguridad, sí, del Estado. En Tarapacá 2 casos, en Antofagasta 3, en Coquimbo 1, en Maule 1, en Los Lagos 1 y Magallanes 1. Según la información actualizada a las 11 horas, el gobierno ha presentado hoy 7 querellas por ley de seguridad del Estado a lo largo del país. Y esto es difícil de sostener en el tiempo. Las personas querelladas te van a presionar, te van a decir que os retiran las querellas o ellos, de hecho se lo dijeron hoy día, sí, que si siguen adelante con las querellas del gobierno, ellos van a radicalizar su movimiento, ellos saben que tienen la fuerza para parar el país y este es un gallito que es cada día más difícil, mañana es más difícil que hoy. Hay que tomar la decisión que el gobierno tomó a partir de ayer y mantenerla, pero hay que bancarse al gobierno, sí, hay que apañar al gobierno, hay que apañar a la autoridad.
Y hay que ser consistente. Hay que ser consistente, porque claro, cuando yo también entiendo, mirando desde la otra perspectiva, aunque no comparto con los camioneros por ningún motivo, decir, oye, a nosotros nos ponen la ley de seguridad interior del Estado, efectivamente, está muy mal, pero hemos sido víctimas de ataques en las carreteras, le disparan a los nuestros, no podemos transitar tranquilos, mientras que a los presos de la revuelta, todos presionan para que les hagan una ley de amnistía, y además, el gobierno no contento con eso, retira todas las querellas en esta línea. Entonces, la consistencia en estos temas son súper importantes también, porque si no, quedan picados en el camino.
Y la inconsistencia se te vuelve, ¿sí?, tu propia contra. 7 de la tarde, 22 minutos, estás en Duna.
Nada personal. 0 o no ser neutral.
To be or not to be. ¿Ah? Claro. Ser o no ser neutral. ¿Y qué es lo que es ser neutral?
Claro, ¿qué es la neutralidad?
La neutralidad es no decir por quién votas, no saber cuál es tu opinión. La neutralidad es, en el uso de las facultades o las atribuciones que tienes como autoridad, no beneficias a uno o a otro, claro, porque es distinto actuar o no decir, por ejemplo, que ningún peso de las personas que administran hoy el Estado vayan en beneficio de un sector u otro, claro, a las personas que se van a enfrentar.
O que si van a hacer campaña que no sean sus horas de trabajo.
Exactamente, pero la neutralidad hay que definirla, conceptualizarla para...
Me gustó lo que dijo el Contralor Bermúdez, fíjate, que dijo que antes que todo hay que tener en cuenta que obviamente las personas son ciudadanos,
sí, pues,
y son ciudadanos políticos y tienen, claro,
tienen una opción.
Y tienen derechos políticos que no hay que renunciar a ellos, o sea, es imposible pedirle a la gente que no tenga opinión. Habiendo dicho esto, hay formas y formas de hacerlo. Y en ese sentido, tiene que ser fuera de las horas de trabajo y no pueden haber comprometido ni equipos, ni bienes, ni dineros del gobierno, del Estado, con estos fines. O sea, en ese sentido, las declaraciones del delegado presidencial de la Araucanía, el delegado Alar, también en el borde.
Sí. Sí, las escuché hoy día en la mañana, con cuidado porque había leído las reacciones, pero no había escuchado el original, y sí, sí.
Sí, porque en un acto público.
En un acto público.
Donde está hablándole justamente, bueno, contemos un poco lo que...
Da por hecho que una de las opciones es la más válida, no dice voten por.
No.
No.
Pero dice que es muy importante para ellos, a quienes lo están escuchando, que son comunidades mapuche, que si esto se aprueba, por fin va a haber el Estado va a estar obligado a aceptar la plurinacionalidad y otros temas muy importantes para ellos, y que además es muy importante que esta constitución sea aprobada para que el gobierno del presidente Boric pueda llevar a cabo su programa y llegar de mejor manera a ellos.
Claro.
Es bien limítrofe.
Claro, porque está en un acto como delegado, sí, y da a entender que una opción es mejor que la otra, y es evidente que él tiene esa opinión, pero es complejo decirlo como autoridad. Esto está tomando cara de poco a poco de para dónde va a ir. Esto va a terminar en la votación del plebiscito. No va a ser, creo yo, el fruto de la deliberación técnica de cada uno de nosotros, porque a muchos de nosotros, me incluyo, nos queda grande la evaluación técnica de una constitución.
Y además muy larga.
¿Qué constitución? Además muy larga, no, pero aquí hay que hacer fe en los expertos pero yo creo que el partido se va a jugar en la campaña, como una elección política. Y la campaña ya se está configurando como es la campaña. La campaña es... yo tengo la sensación que va a ser la campaña de los derechos sociales versus la campaña de la constitución de los cuatro generales. Se va a radicalizar, se va a confrontar un blanco y negro en esto. Claro. Y por el otro lado va a ser la constitución, los que están en contra, o sea, a ver, los que están a favor van a decir, esta es la, creo yo, obviamente hay matices y hay gente que va a ser capaz de leer el mérito de lo que se está votando, pero la mayoría no lo tenemos. Y vamos a tener que enfrentarnos a que uno te va, los del apruebo te van a decir que es la constitución de los derechos sociales,
claro, Estado solidario,
versus la constitución de Pinochet. Entonces, es que exagerando. Y los del rechazo te van a decir que es la constitución que va a dividir el país en 20 autonomías y que el país se va a desgranar como un choclo, versus la estabilidad y la constitución modificada incluso por el presidente Lagos y que le ha dado estabilidad al país. Y no es tanto ni tampoco, es un camino intermedio que cada uno tendrá la obligación y la responsabilidad de buscar qué elementos te gustan y qué elementos no te gustan. Pero nos vamos a encontrar, querámoslo o no, una campaña de blancos y negros.
Claro, y de hecho se ha adelantado todo el proceso, uno ya empieza a ver luces de lo que va a pasar, y por eso también la Contraloría decidió adelantar. Siempre ellos hacen estos protocolos y como papeles que le explican, pero ahora decidieron adelantarlo, y no solamente ellos, el ministro George Jackson anunció que ellos también iban a entregar un...
Sí. Un manual
para las autoridades, para ver en qué rango se pueden mover. Porque claro, tanto el presidente como la ministra han dicho que no les pueden pedir neutralidad. Pero como dices tú, ¿qué se entiende por neutralidad finalmente? En eso está todo el punto.
Viste que un grupo de líderes de la centroizquierda hoy que manifiestan, creo que son 30 y algo.
32
que salieron a aprobar, salieron a defender el trabajo de los constituyentes, sí. y anuncian que votarán apruebo. Esta es la mejor forma, o es la... Yo creo que cualquier manifestación a estas alturas del voto es la manifestación de que esto va a terminar caricaturizado y va a terminar estigmatizado de alguna manera una opción u otra, porque es difícil, a ver, no en el 100%, pero en buena parte, porque tú no tienes el texto final. ¿Cómo sabes qué es lo que va a convenir votar?
Claro.
Salvo que hay una salvedad, personas que tengan incompatibilidad ética, que hay que respetarla siempre, con aunque sea un principio constitucional aprobado, para aprobarlo. Por ejemplo, no es que yo comparta necesariamente, no, sí o no, no me he referido a lo que piense yo, esto es una descripción, sí, insisto. Para una persona que le es imposible aceptar el aborto en cualquiera de sus formas, en que esté aprobado el aborto, que ya está aprobado, aunque le fascine todo el resto del articulado, esa persona seguramente va a,
claro,
votar en contra.
Es un valor demasiado.
A la persona que esté en contra del principio de, qué sé yo, de plurinacionalidad, que estime que ese es muy malo, pero le guste todo el resto, esa persona ya tiene decidido su voto. Si es que hay un artículo aprobado que le parezca absolutamente inaceptable. Pero en general hay que esperar leerlo, para aprobar o para rechazar.
Claro, sobre todo porque además todavía es, pese que existen borradores de lo que se ha ido aprobando y está, hay en distintas partes gente que manda la actualización, todavía es difícil de seguir porque hay montones de cosas que no se han aprobado, que han vuelto a la comisión, entonces hay artículos que quedan súper súper incompletos, como volando y tienen poca coherencia, pero que en lo que queda de discusión debiera irse rellenando esos vacíos y entendiendo mejor de qué se trata, para bien o para mal.
Exactamente. Y bueno, de los temas que van a ser probablemente más delicados, más sensibles al momento de votar, tiene que ver, por ejemplo, con el sistema político, sí. Cómo queda equilibrado, cómo queda configurado. Y en la centroizquierda también hay personas que están en la disyuntiva y que eventualmente votarán rechazo o estarán por el apruebo, que culturalmente les resulta más fácil. Jorge Charlson, que es un analista y es un comentarista político muy activo en Twitter, decía: no se pierdan, la centroizquierda, le guste o no le guste, va a terminar votando apruebo para los que están sacando cuentas alegres, sí, del rechazo. Y la muestra de estos 32 de hoy día tiene que ver con eso.
Sí, porque hay gente que ha sido bastante crítica de muchas, claro, de las normas que se han aprobado, y así todo, en el fondo, su compromiso es aún mayor, apunta hacia otra, claro, hacia otra esfera finalmente.
Por ejemplo, no sé, el caso de
Nicolás Aguirre.
Nicolás Aguirre, Ricardo Núñez.
El propio Pancho Vidal.
Pancho Vidal. No es que no sean críticos, es que probablemente, y hay que ser comprensivo por su historia, por su trayectoria, por su lealtad o afinidad ideológica general, puede que no les guste, pero ya dicen que van a votar apruebo. Y van a votar apruebo básicamente pase lo que pase.
Sí. Porque incluso gente de la DC, Alejandra Carauz, firma,
sí,
la
porque carta. Muchos de ellos estiman que es preferible generar la legitimidad que pueda tener esta nueva constitución hecha en el marco de lo que está haciéndose, ¿no es cierto?, un marco democrático, y mejorarla técnicamente, que tener una que pueda ser técnicamente mejor, pero que no, a juicio de ellos, no tenga la legitimidad de origen. Por ahí pasa un poco la deliberación que están teniendo muchas personas, pero hay que tener mucha calma, buena letra, y ser tolerante con las posiciones que están teniendo los otros para no radicalizar esta posición de plebiscito. 7:30, estás en Duna.
Nada personal.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Ya está. Juan Pablo Iglesias, editor de opinión de La Tercera, con un tema bien entretenido.
Claro, no digas gay. Sí. Y ese es el origen de esta polémica en la cual está Disney, ni más ni menos.
Claro, el imperio Disney.
Que siempre se había jugado por no sé, son 50 los años que tiene Disney, no sé cuánto, por ser a propósito de neutralidad, de no meter, sí, las patas, de no demostrar ninguna orientación, no, ideológica o política, manteniéndose en el fino equilibrio. Y aquí, aparentemente, han caído de ese equilibrio, les ha costado, y hay muchos, o hay un grupo que está criticándolo justamente por tomar posición frente a una, sí, ley en California.
Y hay un tema también de impuestos.
Perdón, en Florida.
De impuestos, que siempre, bueno, claro, siempre es rudo.
Juan Pablo Iglesias, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo te va?
Hola, Juan Pablo.
Hola, ¿cómo están? Aquí remoto hoy día. Pero exactamente, es un tema que está agarrando mucho vuelo. Y como tú decías, Matías, Disney siempre se preocupó de ser una empresa que estuviera un poco sobre el bien y el mal, que no se contaminara de ninguna manera por las tendencias o las tensiones ideológicas de uno y otro bando en Estados Unidos, y que fuera una empresa completamente estadounidense, más allá de las diferencias ideológicas o culturales o raciales o lo que fuera que hubiera en Estados Unidos. Eso hoy día está bastante tensionado en Florida, producto de una ley, como tú decías, que sus críticos la denominan No Digas Gay, y que formalmente se llama la Ley de Defensa de la Educación por parte de los Padres, o que favorece la defensa de la educación para los padres. Pero más antes de irnos a la ley misma, lo que pasó estos días, digamos, hace pocos días, fue que el gobernador de California, de Florida, perdón, republicano, Ron DeSantis, promulgó una norma que lo que hace es quitarle los beneficios tributarios con los que gozaba Disney en Florida, en toda el área de 100, poco más de 100 kilómetros cuadrados, donde tiene sus cuatro parques temáticos, y además de cientos de restaurantes, hoteles.
Oye, tiene un mall gigante, bueno, también.
Y es, claro, es prácticamente un mundo, un país dentro de un estado, digamos, como es Florida. Y ahí Disney hacía lo que quería, literalmente. Ellos controlaban el dinero para construir los caminos, para todo el sistema de alcantarillado, para financiar la policía, los bomberos, tenía su propio 911, y eso beneficiaba también al condado, principalmente al condado de Orange, donde mayoritariamente está esa zona, al cual le financiaba la policía también, los bomberos, todo eso estaba cubierto por Disney, por la corporación Disney que financiaba eso, y que se regía de acuerdo a sus propias normas, era una suerte de territorio dentro del territorio, territorio autónomo dentro del territorio de Florida, y esos beneficios que datan de hace 55 años, cuando Walt Disney decidió instalar ahí este nuevo parque temático en la costa este de Estados Unidos, esos beneficios podrían, de acuerdo a esta ley, caducar o terminar en ahora, junio del próximo año.
Tiene una lógica también, ahí, estos beneficios transformaron a Miami, que en ese momento no pasaba mucho con Miami ni con Florida en general, lo transformaron en un polo turístico súper importante dentro de Estados Unidos.
Así es, y fue, y no solo eso, Disney es el mayor empleador del estado de Florida. Por lo tanto, el efecto que esto puede tener, si es que finalmente entra en vigor esta norma en junio del 2023, puede ser tremendo, y también tremendo para los condados que afecta especialmente a Orange, que van a tener que buscar la forma de financiar esos gastos que hoy día financia Disney.
¿Dónde radica, pero más allá de todo radica este la problema, Pablo? ¿Dónde radica esta diferencia? ¿Por qué se produce?
Claro, más allá de todo este problema y de que eventualmente esto finalmente se concrete o no, algunos dicen que el hecho de dilatarlo hasta el próximo año es una forma de hacer que finalmente se llegue a un acuerdo y no se concrete, pero lo que hay detrás de eso y que es lo que está de fondo en esta disputa y en esta norma que se promulgó es esta otra ley que tú citabas primero, la ley de no digas gay. Que es una ley que estableció y se aprobó en marzo pasado, que fija normas sobre educación en los colegios en Florida y prohíbe referirse a temas de tendencias sexuales o algún tipo de discusión sobre identidad de género antes de los 9 años. Y a partir de ahí, en la medida que los alumnos estén en condiciones o preparados, digamos, para abordar esos temas. Una redacción muy laxa y muy amplia que permite que eventualmente en algunos colegios nunca se hable de ese tema, o que incluso si se hable, los padres puedan demandar a esos colegios por abordar esos temas en contra de su deseo o deseo de sus padres. Por lo tanto, esto generó una tensión en Florida importante con los movimientos pro derechos sexuales, los movimientos LGTBI que exigieron y criticaron duramente esta norma, y en el caso de Disney, sus empleados empezaron a cuestionar la norma y a exigir a la empresa, a la corporación, al CEO especialmente de Disney, Bob Chapek, que se pronunciara sobre el tema. Finalmente él, después que se aprobó la norma, se pronunció sobre el tema y fue muy crítico y dijo que Disney iba a trabajar para que esta norma de alguna manera se revirtiera, digamos. Eso tensionó fuertemente las relaciones entre Disney y el gobernador de Florida, y llevó a que el gobernador de Florida en represalia, y en eso no hay dos opiniones al respecto, claramente aparece como una respuesta a esa posición de Disney, decidiera quitarle estos beneficios económicos de los que goza Disney en Florida, y llevó a la aprobación de esta norma que hablaba antes, que se aprobó hace que el gobernador la firmó hace
más allá del mérito.
Y detrás de esto hay una profunda guerra cultural, digamos.
Es que eso es lo que encuentro más raro de todo, Juan Pablo, porque es una polémica, un problema muy, muy, muy en contrario a la cultura americana. Primero que nada, atacarte con los impuestos. Es como raro, curioso. Dos, poner un tapaboca, en el fondo yo en contra de la libertad de expresión, más allá de los derechos de las minorías que son sumamente importantes y que tienen todos los derechos muy bien, pero además va en contra de la libertad de expresión, que es como piedra angular de la cultura norteamericana y de la democracia. Entonces, es como anti gringo completo toda esta pelea.
Así es, y algunos planteaban en estos días que si esta norma, la que limita los beneficios de Disney, lo hubiera aprobado un gobernador demócrata o más progresista, probablemente la tensión y la polémica habría sido muchísimo mayor y lo hubieran cuestionado mucho. Pero todo esto responde a esta guerra cultural que se está dando entre los republicanos y los movimientos y los movimientos progresistas en Estados Unidos, y especialmente este woke movement que estalló con las revueltas o alcanzó más notoriedad con las revueltas raciales de 2020 y todo el movimiento de la cultura de la cancelación y todo eso, que generó muchas reacciones contrarias de parte de los grupos más conservadores en Estados Unidos, y alimentó una tendencia que ya venía y se había potenciado durante el gobierno de Donald Trump. Por lo tanto, aquí hay un tema mucho más profundo, que es una guerra cultural que atraviesa Estados Unidos, y junto con eso, y no menor, y quizás la principal razón que llevó a Ron DeSantis a impulsar esta norma, es la disputa política de cara a las elecciones que vienen a futuro, y especialmente a la elección presidencial del 2024, donde Ron DeSantis apuesta a ser el candidato republicano, pero tiene frente a sí a un rival que hoy día parece invencible en las encuestas, que es Donald Trump. Y en eso, en esa línea que ha tomado DeSantis, Donald Trump es claramente el líder, digamos, el que ha impulsado esas tendencias. Por lo tanto, no es fácil para DeSantis desbancar a Trump si que decide ser candidato. Por lo tanto, está en una disputa política por lograr esa eventual nominación, y ha venido impulsando esta serie de medidas muy apoyadas por los sectores conservadores y muy cuestionadas por los sectores más progresistas en Estados Unidos desde que llegó a la gobernación en el 2019. Hay que recordar toda la polémica que hubo con las mascarillas en Florida, donde él incluso criticaba muchas veces directamente a quienes la usaban, a los estudiantes que la usaban, por ejemplo, en los colegios cuando iba, y también aprobó una norma que prohíbe cualquier tipo de abordar de cualquier manera el tema de el tema del transgénero y el eventual cambio de sexo en jóvenes menores de edad, lo que también en su minuto generó mucha polémica en Florida. Por lo tanto, esto es también una manera de DeSantis de marcar posiciones y de buscar opciones de llegar a la presidencia y de convertirse en el líder de ese nuevo partido republicano, donde estos temas, y pese a lo que decía Scott, efectivamente parecen tan anti-norteamericanos en muchos casos, sí han venido cobrando mucha fuerza, y eventualmente DeSantis podría lograrlo. La relación entre DeSantis y Trump nunca ha sido muy buena. Algunos medios siempre hablan de que son frenemies, una suerte de contracción entre amigos y enemigos, pero más cargado hacia los enemigos. Y Trump lo ha criticado mucho, ha dicho que es una persona sin agallas, ha hecho comentarios bastante duros contra DeSantis, teniendo claro que es su principal rival en el partido. Por lo tanto, hay que ver cuánto de esto beneficia a DeSantis. Muchos dicen que está haciendo todo esto no porque finalmente le vaya a quitar esos beneficios a Disney y de aquí a junio de 2023 eventualmente puede llegar a un acuerdo, sino para lograr atención nacional, y esa la está logrando definitivamente hoy día con esta medida. Hay que ver qué hace Disney. Algunos plantean que eventualmente puede recurrir tanto por el derecho a la libertad de expresión como por los cuestionamientos o por revocarle unos beneficios que tenía, y eso podría llevar el tema a las cortes en Estados Unidos y alargar todo este proceso si es que no muere antes. Pero claramente lo más interesante aquí es toda esta lucha cultural que hay de fondo, y que no se va a acabar aquí, claramente.
Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de La Tercera, muchísimas gracias por conversar hoy en Los Infiltrados con nosotros. Que esté muy bien.
Gracias, Juan Pablo.
Gracias.
Chao, chao, a la distancia, cuídate. 7:43 PM, estás en Duna. Y saludamos a nuestros patrocinadores. Invertir tus ahorros en el extranjero suman valor a tu futura pensión. Conoce Zurich Global Investing APB y expande tus inversiones en mercados internacionales para incrementar tu jubilación.
Hoy más que nunca es momento de hablar. Hablar de tu propiedad sobre tus ahorros y de la herencia. Hablar de tu libertad para elegir quién cuide y haga crecer tus ahorros. Cuprum, 41 años protegiendo y multiplicando tus ahorros.
Porque miren más allá de las fronteras y siempre tienen un nuevo desafío. Hoy, Universidad de Andrés Bello está acreditada bajo exigentes estándares internacionales por una de las agencias norteamericanas más importantes del país. Porque Universidad Andrés Bello La excelencia es su compromiso.
Disculpa.
Por favor.
Porque los amigos siempre merecen una invitación, una hamburguesa y una cerveza, y algo más, diría yo. Club La Tercera celebra en abril sus 15 años con aún mejores descuentos e increíbles concursos de aniversario. Suscríbete ya a La Tercera a mitad de precio.
Nos vamos a un corte, los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estamos con más nada personal en Duna.
La privacidad digital depende de varios factores, pero buena parte recae en el autocuidado. Especialistas entregan algunos consejos para evitar fraudes y ciberataques. Nunca compartas tus claves bancarias o datos de acceso a tu correo o redes sociales. Elimina los archivos recientes de tu computador o celular. No utilices tu tarjeta de débito en tiendas o restaurantes que no cuenten con la seguridad para proteger sus sistemas de punto de venta. Y evita el uso de Wi-Fi abierto si realizas transacciones bancarias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Hoy, más que nunca, es momento de hablar. Hablar sobre tus ahorros para la pensión que tienes en Cuprum. Hablar de familia. Porque hoy, tu familia puede heredar tus ahorros para la pensión si tú ya no estás. Hablar sobre libertad. Porque hoy puedes elegir quién cuide y haga crecer tus ahorros. Y es momento de hablar de propiedad. Porque tus ahorros son fruto de tu esfuerzo. Y hoy, estos te pertenecen. Infórmate sobre los beneficios que hoy ya tienes como afiliado. Cuprum. Los fondos de pensión son heredables siempre y cuando no existan beneficiarios legales de pensión de sobrevivencia, ni estos sean traspasados a renta vitalicia.
La prestigiosa revista Nature publicó la investigación liderada por el científico de Universidad Andrés Bello, Rodrigo Aguilar, quien descubrió una familia de nuevas drogas que podrían tratar múltiples y complejas enfermedades. Un trabajo colaborativo con prestigiosas universidades y entidades a nivel mundial, liderado por un chileno y profesor de UNAB, Universidad Andrés Bello, comprometida con la investigación y la formación al más alto nivel.
Una buena alternativa para construir y maximizar tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. Conoce Zurich Global Investing APB, donde ahora puedes administrar tu cartera APB de forma fácil y simple en mercados internacionales con asesoría personalizada para que inviertas informado. Zurich, invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Cariño, ¿cómo estás? ¿Sigues trabajando aún?
No, no, estoy viendo la página de Verisur. Quiero averiguar de poner una alarma. Desde que les robaron a los del tercero, no me quedo tranquila.
Sí, buena idea, pero ¿se puede instalar en un departamento arrendado?
En el sitio web dice que se puede, ¿eh? Y si nos cambiamos, la vuelven a instalar en donde estemos.
Ah, perfecto. Llamemos entonces.
Contrata la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Llámanos al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
¡Ey, ey! Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré. ¡Me compré el auto!
¡No! ¿Cómo tan, güey?
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smartycar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es Smarty. Smartycar, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No! ¡Pero cómo tan!
7:47, estás en Duna.
Nada personal. Matías, ya está nuestro entrevistado.
Sí, déjame hacer una introducción breve. Dale. Leo una declaración del presidente Gabriel Boric hace unos días. Dice, ahora, ¿cuál es el problema de las plantas desaladoras? Se lo pregunta él. Y responde el mismo. Es que generan salmuera. Y muchas veces lo que se hace es que la tiran al mar y eso termina afectando el suelo marino de manera importante. Y más adelante de ahí otro dice la Bahía de Quintero, Puchuncaví, requiere de una recuperación ecológica, dice el presidente Boric, esto en un hilo de Twitter. Como plantea Terram, una planta desalinizadora es regresiva en términos de biodiversidad, ya que devuelve la sal al mar, cambiando la concentración y dañando la biodiversidad marina. Esto se contrapone con la idea que muchos tenemos como ciudadanos de que es una de las grandes soluciones a la escasez de agua poder desalarla, poder utilizarla, por ejemplo, en procesos mineros industriales.
Ya, para conversar al respecto está con nosotros Ivo Radic, él es representante para Chile de Aladir, que es la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso del Agua. ¿Qué tal, Ivo? ¿Cómo estás?
Hola,
Ivo.
Bien, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Encantado de poder aclarar un poco los conceptos respecto a la desalación.
¿Se equivoca el presidente Boric?
Yo creo que es una mezcla de desinformación y desconocimiento. Creo que por no querer ver lo que hay en Chile en términos de desalación, donde tenemos plantas como por ejemplo la Antofagasta, que abastece el 85% de la población, que va a cumplir casi 20 años operando, que tiene una autorización ambiental, ¿cierto? Una resolución de calificación ambiental que la obliga, como todas las plantas desaladoras, a hacer planes de vigilancia y seguimiento de las condiciones del suelo, del fondo marino, que están disponibles para todo el mundo en el servicio de evaluación ambiental. Y además se pueden solicitar la información, se puede visitar las plantas, se puede conocer la tecnología y ver exactamente cómo funciona. Y desinformación también porque hay fundaciones, como la que mencionaste, que de alguna forma se oponen a la desalación, pero lo hacen con argumentos erróneos o también con desconocimiento.
¿Y cuál es el fundamento que tendrían realmente para oponerse a las desaladoras, las fundaciones como Terram?
Yo creo que son una mezcla de esas dos cosas y no ver que para cualquier solución, para cualquier problema que tiene la sociedad, la humanidad en este caso, existen diferentes alternativas, ¿cierto? Todas las alternativas se deben conjugar dependiendo o mezclar dependiendo de dónde estemos ubicados, ¿cierto? Si es Quintero, si es el norte, si es el sur. Siempre hay una combinación distinta de alternativas. En el caso de la desalación, efectivamente es un factor de solución para el problema de abastecimiento de agua en ciertos lugares, ¿cierto? No es una solución para todos los lugares, es para algunos lugares, y se debe conjugar con la disponibilidad de agua dulce continental, ¿cierto? Se debe conjugar con el reuso de efluentes cuando estamos cerca de grandes ciudades que generan un montón de efluentes, y de esa manera buscar una matriz que sea lo medioambientalmente mejor.
El presidente Boric lo que plantea en estos dos textos, que son no son necesariamente de ahora, entiendo que uno es de ahora, otro es anterior, no niega, aquí al menos, en que sea útil para una población como Antofagasta, en que lleve 20 años o que atienda un porcentaje alto de la demanda de agua potable para consumo humano. No niega los beneficios del agua desalada. Lo que pone el punto es en las derivadas, ¿no es cierto? En las externalidades negativas que tenga para el ecosistema marino de los lugares donde están las plantas. Sí. ¿Eso técnicamente es un error, como lo plantea el presidente?
Es un error y nuevamente tiene que ver con atribuirle a la desalación condiciones del pasado. La antigua desalación era térmica, era evaporando agua. No era un proceso continuo como lo es hoy día. Hoy día la desalación con osmosis inversa, con membrana, funciona de una manera tan eficiente porque es tomar una corriente de agua del mar, quitarle agua y devolver el resto de la corriente al mar. Es decir, es lo mismo, un poco más concentrado. Ahora, ¿qué se imaginan ustedes por salmuera? Mucha gente se imagina sacos de sal, salada, camiones con sal lodo, una pasta. No, el agua con sal o en agua con más minerales pasa de 3,5%, que es el agua de mar en promedio en Chile, a un 6%. Es decir, sigue siendo agua muy diluida, que cuando toma contacto con el mar y se lleva de vuelta al mar con mecanismos de dilución y de difusión súper eficientes, la dilución es tan rápida que cumple con las normas más exigentes del mundo. En Chile se usa como parámetro la norma australiana, que es la más exigente del mundo, que dice que no puede haber más de un 5% de diferencia de salinidad en la zona de descarga a ciertos metros. Y en Chile, en los estudios que hay de las principales plantas desaladoras, incluyendo Antofagasta o la de Aguas Cap en Atacama, eso se cumple como a los 14-20 metros. O sea, en un radio de 14-20 metros no hay menos que 5% de diferencia de salinidad.
Después de que tú descargas 14 metros más allá, ya alcanzó los porcentajes de salinidad.
Ya es menos de un 5% del contenido mineral del mar en ese cuerpo de agua.
El promedio.
Entonces, porque el mar es tan grande, los cuerpos de agua son tan grandes, que en el fondo, por muy grande que sea una planta desaladora, la capacidad de diluir esa agua es infinita. Y en el caso de Quintero en particular, hay un proyecto que reemplaza una termoeléctrica a carbón por una planta desaladora. O sea, si eso es regresivo, yo creo que es un error, porque estamos reemplazando una operación industrial que tiene emisiones, ¿cierto? Que toma 10 metros por segundo de agua para enfriar una turbina, y lo reemplaza con una que toma, con suerte, 2 metros por segundo de agua, y que no le agrega temperatura al agua, además, porque no es un sistema de enfriamiento, sino que es un sistema simplemente de separación de agua de mar con agua potable.
¿Y vos, cuándo se produjo este cambio tecnológico? Porque efectivamente, hasta no hace muchos años, existía este entendimiento de que efectivamente producían ciertos problemas medioambientales respecto al fondo marino.
Sí, bueno, como en cualquier actividad humana, cualquier proceso industrial o obra de ingeniería, uno lo puede hacer bien o lo puede hacer mal. En Aladir nos dedicamos a apoyar a las compañías y a las personas, a los profesionales que están por hacer bien el tratamiento de agua, tanto de reuso de agua como de desalación de agua de mar.
¿Pero hay quienes lo hacen mal todavía?
En el pasado existieron procesos que no estaban bien implementados, y en un país donde no hay regulación y no hay fiscalización, perfectamente se puede hacer mal. En Chile no hay regulación, se usan normas de referencia, ¿cierto?, de emisarios, de otro tipo de infraestructuras, porque no hay una específica para la desalación, pero hay fiscalización. Por lo tanto, se hace cumplir lo que la resolución de calificación ambiental obliga al gestor del proyecto a cumplir. Entonces, en el pasado, no en Chile, sino que en otras partes del mundo, efectivamente, en países donde no había esa regulación, porque todavía no estaba desarrollada, hubo proyectos que generan algún daño. Ahora, la desalación es antiquísima en Chile. Existe desde el principio del siglo XX. En Antofagasta habían plantas desaladoras por evaporación, desde fines del siglo XIX, principio del siglo XX.
Eran básicamente captar por condensación lo que se evaporaba, destilar, sacabas el agua y dejabas toda la salmuera. Claro. ¿Eso ustedes reconocen que era muy dañino a los ecosistemas marinos?
Todavía existen equipos modernos que hacen eso y lo pueden hacer de manera amigable con el medio ambiente, pero hoy día no se usan principalmente porque consumen 3 o 4 veces más energía, que es otro de los mitos de la desalación, claro, el consumo de energía.
¿Y por qué se ha demorado tanto entonces la masificación de la desalación, sobre todo pensando en las tremendas costas que tiene Chile?
Que está mucho más masificado de lo que creemos, o sea, de lo que sabemos. Una deuda que tenemos, y probablemente en los proyectos mineros también, es dar a conocer al resto de los usuarios de agua o demandantes de agua cómo, lo bien que ya les ha funcionado la desalación. Hay por lo menos, no sé, 10 plantas grandes en Chile, y poner otras 20 plantas muy chicas. Y ahí quiero hacer la distinción. Plantas son obras de infraestructura, y las otras plantas chicas son equipos. Son equipos de desalinizadores, no son plantas.
Son unas bombas.
Sí, exactamente.
Operan por osmosis inversa.
Operan exactamente igual. Y cuando dice esta misma fundación de que hay que se habían descubierto 13 proyectos, creo que dijeron, que habían sido financiados por el Estado, en su gran mayoría, no sé si todos, y que no habían entrado al sistema de evaluación ambiental, se refiere a plantas que valen 70, 80 millones de pesos, que se instalan en 4 o 6 meses, que resuelven problemas puntuales de poblaciones que actualmente se abastecen con camiones de aljibe. Si pretendemos que ese tipo de proyectos va a entrar a sacar trámites, a hacer trámites para obtener permisos y entrar al sistema de evaluación ambiental, tendríamos que triplicar o cuadruplicar el monto y multiplicar por 10 probablemente, o por 8, la cantidad de tiempo que se va a demorar.
Ivo Radich, no es viable. Ivo Radich, en cuanto al costo, ¿ha bajado en el tiempo? ¿Ha sido más accesible para que se masifique en aquellos lugares donde no hay acceso a agua potable?
Absolutamente. O sea, el costo es absolutamente competitivo con otras fuentes de agua. Por supuesto, el costo del agua va a depender del lugar donde estemos, ¿cierto? Si estamos en el sur y hay abundancia de agua, probablemente poner una cañería de agua que traiga agua de un lugar cercano va a ser más barato que desalinizar. Pero en general, cuando hay escasez de agua, zona norte, zona centro-sur, es muy competitivo. O sea, el costo de desalinización a boca de playa o puesto en la playa normalmente está en torno a $0.50 o incluso menos el metro cúbico, es decir, 400, 350 pesos con el dólar antiguo, más o menos esa es la referencia. Y de ahí el costo es la infraestructura y el costo de impulsarla para llevarla a otras partes. Pero estamos hablando de costos que son muy razonables. Hace poco hubo un reportaje en televisión de la planta Antofagasta, y salió hablando el gerente de Antofagasta actualizando las tarifas. En Antofagasta pagan 1.600 pesos por el metro cúbico en una cuenta en la casa. En Santiago pagamos 1.000. Estamos hablando de 1 peso por litro versus 1.6 pesos por litro. Los camiones de aljibe no cobran menos de 10 pesos por litro. ¿Ya? 10 veces más que el agua potable en Santiago.
Y muchas veces los pagan
un agua que no sirve para nada, que no se puede tomar, que normalmente los camiones no están habilitados para llevar agua potable o no son confiables. El agua la dejan en estanques, el agua se echa a perder, la gente no la puede consumir. Entonces, la desalación es muy barata dependiendo de con qué se compare.
¿Han solicitado ustedes reuniones como la DIR con el presidente Boric para al menos exponerles, ponerles su mirada?
Sí, estamos en contacto con su encargado o delegado en temas de agua, que lo acompañó en la campaña. Uh-huh. Le hicimos una invitación y le hemos hecho invitación también a las fundaciones que hacen estos comunicados, y nosotros estamos 100% disponibles ahora para conversar, para revisar antecedentes prácticos, reales, no teóricos, porque en realidad tenemos tanta experiencia práctica en Chile y el mundo, que ¿por qué vamos a ir a la teoría? Vamos a los datos reales.
¿Y aquellas personas expertas que asesoran al presidente en materia de agua entienden la postura que tienen ustedes?
Yo creo que sí. O sea, esa persona en particular que sabemos que fue el que asesoró al presidente de la campaña, vimos que entendía perfectamente.
O sea, debiera ser relativamente fácil que el presidente, que no tiene por qué saber todos los temas exactamente, ahora que está en el gobierno, pueda eventualmente cambiar de opinión o al menos morigerar este juicio que era tan duro con las plantas desaladoras.
Porque a priori descalificar una alternativa en un momento en que está necesario, o sea, no es un momento. El agua no va a faltar sí o sí. Es un dato, digamos. La población es muchísimo más grande de la que era en los orígenes, ¿cierto? Y siempre nos va a faltar el agua. El problema es que hoy día está más encima, mal repartida, producto del cambio climático, y por lo tanto es más urgente. Pero que no va a faltar el agua, no va a faltar. Entonces la desalación y el reuso de agua no son cosas de ahora ni de los próximos 5 años, son cosas para siempre. Van a ser necesarias siempre si queremos seguir creciendo.
Ay, es bastante más barato que un tranque.
Absolutamente.
O sea, el tranque
hay que llenarlo con agua. Y claro. si no hay agua de ese hielo, no puedes llenar el tranque.
Ivo Radich de Aladir, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros en Duna.
Cantamos. Gracias.
Muy bien. Nosotros nos vamos, José.
Sí, pues.
Nos vamos a llevar terapia chilensis.
Sí.
Y empieza en minutos nada más Colo Colo River.
A las 8. Ahora ya. Sí, exactamente. No, grave incidente, lamentablemente. La previa.
Nos reencontramos mañana. Gracias. Chau.